El 8 de junio de 2026, el gobierno de Bukele hizo dos cosas al mismo tiempo. El Ministerio de Hacienda anotó preventivamente las cuentas bancarias y los inmuebles de los socios fundadores del Faro. Y una investigación de Focos publicó que la ministra de Vivienda, Michelle Sol, y su esposo, Ernesto Castro, presidente de la Asamblea Legislativa, obtuvieron 14 contratos estatales sin licitación mientras gobernaba las mismas instituciones que adjudicaron esos contratos. Hacienda persigue, la Asamblea contrata. El mismo régimen, los dos registros al mismo tiempo. Lo primero que hay que entender sobre el congelamiento del Faro es que no es un juicio. Una anotación preventiva no requiere proceso penal avanzado, no exige sentencia, no necesita prueba presentada ante un juez. Es un instrumento civil que inmoviliza bienes antes de que exista condena. Y llega 6 años después de que la persecución fiscal comenzara, unas semanas después de que el documental de Deal pusiera en pantalla los vínculos entre Bukele y la administración Trump para deportar migrantes al CECOT, y después de que el periodista Sergio Arauz testificara ante el Congreso de los Estados Unidos sobre ese mismo acuerdo. El Estado no puede tocar a Arauz en Washington, puede tocar los bienes de sus socios en San Salvador. Eso es lo que la herramienta hace bien, produce el daño sin pasar por la prueba. Genera incertidumbre patrimonial, dificulta acceso a crédito, señala a los afectados como objetivos del Estado. Para un medio de comunicación que sobrevive de donantes internacionales que evalúan el riesgo de sus contrapartes, la señal es suficientemente costosa sin necesidad de sentencia. Ahora, los 14 contratos. La empresa familiar Tecnutral recibió al menos $175,000 en contratos adjudicados sin licitación, incluyendo compras amparadas en declaratorias de emergencia. El mecanismo que Focos documenta es circular. La Asamblea Legislativa, presidida por Castro, aprueba las declaratorias de emergencia que habilitan las compras directas. Las compras directas benefician a las empresas de los funcionarios que votaron esas declaratorias. Esto no es corrupción en los márgenes del sistema. Es el sistema funcionando según su diseño. En paralelo, los hermanos Sol compraron escalonadamente terrenos de la familia Bukele en el estero de Jaltepeque, humedal protegido por la Convención Ramsar que El Salvador ratificó. La red de acumulación privada se extiende hasta los bienes comunes que el tratado obliga a proteger. ¿Cuándo deja de ser un conflicto de interés y pasa a ser la arquitectura del régimen? Cuando el que contrata, el que aprueba las emergencias que habilitan los contratos, el que administra el territorio y el que protege el secreto de los expedientes, son todos la misma persona jurídica. Mientras esto ocurría, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos publicó su informe anual 2025. El seguimiento de las 23 recomendaciones sobre el régimen de excepción arroja un número concreto. El 87% permanece incumplido. Ninguna recomendación alcanza cumplimiento total. 3 están parcialmente cumplidas. 4 son calificadas como incumplidas. El resto, pendientes. Las más básicas, terminar la suspensión de garantías, restablecer las visitas familiares, derogar la prisión preventiva obligatoria, no registran avance. El Estado no ha respondido al pedido de la CIDH de realizar una visita de trabajo al país. En el mismo periodo, Amnistía Internacional certificó un patrón de persecución sistemática contra defensoras y defensores de derechos humanos en El Salvador. No habla de casos individuales, habla de patrón. La diferencia importa. Un caso puede ser un error. Un patrón requiere una política. Y Ruth López, la abogada anticorrupción de Cristosal, fue capturada el 18 de mayo de 2025. Lleva más de un año en prisión. Desde entonces, recibió 6 premios internacionales, fue declarada presa de conciencia por Amnistía Internacional y la CIDH le otorgó medidas cautelares que el Estado salvadoreño sigue incumpliendo. Su captura motivó la formación de la Mesa del Exilio Salvadoreño en México. El régimen creyó que capturarla reduciría su visibilidad. Produjo exactamente lo contrario. Eso es el error de cálculo que Focos nombra, la represión que no sabe medir el costo reputacional de sus propias acciones.
Hay otro elemento que completa el cuadro, la pena perpetua.
La Fundación para el Debido Proceso Legal publicó un análisis sobre la reforma constitucional que habilitó la cadena perpetua para homicidio, violación y terrorismo, aprobada en pleno régimen de excepción. El problema es la definición de terrorismo. La abogada Sandra Santos señala que la figura en la Ley Especial contra Actos de Terrorismo es lo suficientemente amplia como para criminalizar la protesta social. Nicaragua lo hizo. El Salvador tiene el precedente de los 48 estudiantes becarios, capturados por cuadernos con caligrafía gótica, zapatos holgados y laptops que el propio Estado les había donado, para ilustrar cómo funciona el sistema cuando opera con umbrales probatorios que criminalizan la apariencia. Ahora tiene la pena perpetua para agregar escala a esa amenaza. Lo que el 8 de junio dejó visible no es una crisis nueva. Es un régimen que no oculta su mecánica porque no necesita hacerlo. Hacienda firma el congelamiento del Faro. Los registros públicos muestran los contratos de Castro. La CIDH publica el 87%. Amnistía certifica el patrón. Ruth López acumula premios desde la celda. El régimen puede decretar reservada la información sobre los muertos en las cárceles. No puede decretar reservado el informe anual de la CIDH ni el catálogo de premios que Ruth López construyó en prisión. La impunidad interna no es lo mismo que la invisibilidad externa. Esa es la distinción que el régimen sigue sin poder cerrar.